Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana, tercer programa del año. Y ahora sí, ya con la pelota rodando de manera oficial, porque ha empezado la temporada para la primera división, para la reserva y también para el fútbol femenino, que ya vive su segunda temporada de Liga del Oeste. Hay muchísimo por hablar, hay muchísimo por contarles y obviamente lo vamos a estar repasando a lo largo de la jornada de hoy, porque vamos a estar analizando todo lo que dejó el domingo después de una jornada con algunas sorpresas, con algunos resultados que tal vez eran más esperados, pero sobre todo por cómo se ha dado la primera jornada y por lo que se va a venir en la segunda. Y además, claro, como siempre, las voces de los protagonistas. Vamos a tener la posibilidad de dialogar con Carlos Fernández, autor de uno de los goles de Barrio Norte que se quedó con el Clásico ante Atlético, porque Racing golpeó la mesa y se impuso como visitante 1-0 ante Fútbol Club. Y vamos a hablar hoy con Federico Barrios. Además, María Delia Baldassani, que hizo el gol más rápido del que hay registro hasta el momento en la historia del fútbol femenino en la Liga del Oeste. Hay muchísimo para hablar, muchísimo para repasar. Por eso ya lo presento a mi amigo, a mi compañero, el señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Obviamente la alegría ya ahora sí de poder estar haciendo el programa con el campeonato empezado, para poder empezar a hablar de fútbol, de lo que dejan los domingos. Todo sigue igual en la Liga del Oeste. Digo, Barrio Norte cerró el año ganando el Atlético, empieza el año ganando el Atlético. Newbery festejó en el cierre de la temporada pasada, arranca con una sonrisa esta temporada. Fútbol Club, que había arrancado muy bien en el 2021, terminó ahí con una, no sé si con un problema, pero sí por lo menos no pudo cerrar lo bueno que había hecho en la apertura y terminó cayendo en aquella final. Perdió con Racing en el clausura del pasado y ahora vuelve a perder con Racing en la apertura de este 2022. Atlético cerró muy mal el año pasado, arranca otra vez muy mal perdiendo un clásico en este 2022. Digo, salvo la vuelta de Social, que encima fue con triunfo y creo que con cierta sorpresa porque ganó las dos categorías. Entonces digo, creo que todo sigue más o menos en la misma lógica y bueno, con resultados que por lo menos podemos encontrar similitudes con lo que fue el cierre del 2021.
Sí, exacto. A ver, por un lado, el triunfo de Barrio Norte en el Clásico es una de las notas destacadas de esta fecha. Lo que vos decías, el buen regreso de Social con triunfo, que, a ver, no sé si era sorpresa o no, porque lo habíamos visto por ahí en algún amistoso y sabíamos del potencial que tiene, pero bueno, era un equipo que había que ver cómo se mostraba ya jugando por los puntos y en el regreso, ¿no?
No, es sorpresa porque Social cuando entra generalmente es protagonista, pero era una especie de incertidumbre, podemos decir, porque no sabíamos cómo podía llegar a funcionar en cancha, porque es un equipo totalmente nuevo, porque todavía tiene algunas ausencias, como la de Lisandro Melo, que va a ser un jugador seguramente muy importante a lo largo del año para el Canario. Y bueno, arrancó bien frente a un Gorra de Cuero que el año pasado tuvo un muy mal año y que bueno, este 2022 arranca complicado otra vez con una derrota en González Moreno.
En cancha de los 11, donde el local se suele hacer muy fuerte, ganó Independiente de América en la jornada de ayer. Vamos a estar analizando también el triunfo del Rojo, que sumó 3 puntos muy valiosos. Lo digo por el rival y por el estadio, lo repito, porque los 11 como local se suelen hacer muy fuertes. Bueno, Independiente ayer consiguió un triunfo con el gol de Iván Brites, vamos a hablar de eso. Ganó Newbery, el flamante campeón, empezó defendiendo el título de buena manera. Juan Araujo haciendo de las suyas, porque atajó un penal cuando la historia estaba 0-0. Ganaba Sport, demostró mucha personalidad en ese momento Newbery, porque lo empató al minuto y porque después lo logró dar vuelta. Y lo que vos decías, a ver, en la previa, en la encuesta que habíamos hecho en Instagram, el gran candidato era Fútbol Club en el partido con Racing. ¿Qué pasa? Fútbol Club tuvo muchas bajas, tiene una cierta cantidad de nuevos jugadores que se tendrán que ir adaptando, algunos incluso que ayer no estuvieron o por lesión y demás, o por pase en trámite. Y del otro lado, un Racing que decíamos el viernes, en el programa del mediodía, el viernes decíamos, bueno, hay que esperar a ver sobre el cierre del libro de pases y si suma algún refuerzo más, porque los dos que habían llegado eran Ríos y Massa. llegaron un par más. Vamos a estar hablando de ellos. Uno es Federico Barrio, justamente, que vamos a tener la posibilidad de dialogar aquí. Y ayer consiguió un triunfo tremendo en el Pedro Tártara. Y digo tremendo más allá de lo deportivo, porque es una cuestión también estadística, si se quiere, o que forma parte de esos asteriscos que hacemos en los apartados de la historia de la liga, porque hay que ver cuánto hace que Fútbol Club no arrancaba perdiendo en una temporada. Y porque otro dato muy importante o muy interesante o llamativo es que Racing le ganó los últimos dos partidos que jugó contra Fútbol Club. Pero no es que solamente le ganó, se los ganó en el Pedro Tártara. Entonces hay que repasar desde el año 65 que Fútbol Club juega la historia de la Liga del Oeste, cuántas veces como local perdió dos veces consecutivas ante el mismo adversario.
Sí, rápidamente, sin tener ningún dato certero, sí, se me ocurre que Huracán le puede haber ganado en este último tiempo dos veces seguidas, pero no lo tengo chequeado.
Sí, pero no sé si en el Pedro Tártara, ¿eh? Dudo, pero bueno.
Pero imagino que es el único que le puede, por lo menos en los últimos 6, sí, 7 años, el único que quizás le haya ganado dos veces seguidas en condición de visitante. Digo, los demás cuesta recordar tantos triunfos. Y bueno, obviamente por el lado de Racing es muy importante comenzar ganando, ganar en una cancha en la que lo hacen realmente muy pocos, ante un equipo que va a ser protagonista independientemente de lo que haya pasado en la tarde de ayer. Todos imaginamos que Fútbol Club va a estar entre los dos o tres equipos que peleen tanto la apertura como la clausura. Veremos después en la liguilla, sí, cuando se sumen los equipos de Trenkelauken, que esto ya está confirmado que va a ser así, lo decía Guillermo Santos el viernes pasado en diálogo acá con nosotros. Lo cierto es que es, no sé si un batacazo, pero sí la sorpresa quizás de los resultados de la tarde del domingo, porque bueno, Racing es un plantel nuevo, llegó con los refuerzos ahí medio justo a este arranque de campeonato y consiguió tres puntos más que valiosos para, bueno, obviamente ilusionar a su público, pensar en ya en lo que va a ser la segunda fecha y, por qué no, a raíz de este triunfo, empezar a convencerse de que se puede pelear arriba, ganarle a los equipos que por ahí son llamados a ser candidatos.
Exactamente, fue muy buena la victoria de Racing pensando puertas hacia adentro, ¿no? Porque es un plantel, como decíamos, nuevo, que sumó una dupla técnica que está en actividad y que, más allá de que va a seguir desempeñándose en ese rol, también Julio Gabriel, el Pato Sánchez, va a ser el encargado de dirigir el equipo. Por ahí no habían llegado demasiados refuerzos, o no han llegado incluso demasiados refuerzos, y ayer con el gol de uno de ellos, con Santiago Massa, termina sumando a tres en una cancha siempre difícil ante un rival que su historia marca lo que representa jugar ante Fútbol Club. Ya vamos a estar profundizando un poquito más en todo eso, pero nos vamos a meter de lleno en el Clásico de América, Tincho, porque Barrio Norte golpeó los momentos justos, los famosos goles psicológicos, podemos decir también, porque el Trula y el albirrojo y el Trula en el César Menéndez protagonizaron el Clásico. La historia estaba 0-0 hasta que en el final del primer tiempo se adelantó Barrio Norte con el gol de Carlos Fernández, y en el arranque del complemento lo aseguró, sí, con aquel tanto de Axel Romero. En el final descontó Ignacio Novelier de penal. Decíamos, tanto psicológico, porque son el primero para irse al descanso en ventaja ya sobre el cierre del primer tiempo, y el segundo apenas arrancó el complemento, no le dio tiempo de reacción Atlético, que logró descontar y se terminó el partido. Fue el gol de Novelier y se terminó el partido. Ganó Barrio Norte 2-1, empezó con el pie derecho, es otro de los equipos que quiere demostrar que puede ser protagonista en esta temporada.
Sí, sin duda que se ha reforzado para eso, y bueno, ayer demostró que está decidido a darle pelea a todos los equipos.
Nos vamos a seguir metiendo incluso en este partido porque tenemos a uno de los protagonistas, al autor del primer gol del encuentro de la tarde de ayer. Hacemos referencia a Carlos Fernández, desde acá lo saludamos. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola Agustín, hola Martín, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo?
Bien, todo tranquilo por acá, por ahí, contento imaginamos, ¿no?
Sí, contento del triunfo que se pudo dar y bueno, el gol también.
Eso te iba a preguntar, clásico, victoria, gol tuyo, una tarde redonda.
Sí, clásico, victoria, bueno, nos traemos un muy buen resultado para casa, que bueno, más allá de todo lo necesitábamos más que nada para arrancar con el pie derecho, y bueno, la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo y eso es algo bueno que se reflejó de ayer.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín Cifre? Te saluda. Felicitaciones, obviamente, por el gol, por los tres puntos obtenidos en la tarde de ayer. ¿Por dónde crees que estuvo la clave para que Barrio Norte se pueda imponer en cancha de Atlético?
No, la clave yo creo que la tuvimos como equipo. Yo creo que somos un plantel. Encontramos lo que es unir al grupo, el plantel, que bueno, eso se encargó mucho el cuerpo técnico y nosotros la disposición que tenemos siempre. Y bueno, la nueva incorporación de Daniel Rodríguez, que bueno, fue una gran ayuda y esa fue una de las claves. También estábamos muy bien en el rendimiento físico.
Recién mencionabas la unión que tiene el grupo. Barrio Norte es un plantel compuesto en su mayoría por jugadores surgidos del club o que se han ido sumando al club hace ya varios años. Y por otro lado se han reforzado en puestos puntuales. La llegada de Amarilla, de Speter, de Ortiz, de Nicolás Poncio. ¿Crees que le pueden aportar esa experiencia necesaria al equipo justamente?
Yo creo que bueno, que la llegada de los refuerzos es una ayuda, nos brinda más experiencia, además fortalece mucho más a los jugadores más jóvenes y que recién están empezando para que también los potencie un poco, como así es la llegada de Poncio. Yo creo que es un jugadorazo y que tiene mucha experiencia y bueno, puede potenciar a muchos delanteros que hay en el equipo, también con los dos refuerzos nuevos, Amarilla, Peter, yo creo que son... Con su experiencia van a demostrar que están hechos para salir campeón y para ganar y que todo el equipo está en la misma sintonía.
Justamente te pregunto por Poncio, ¿no? Porque vos decías es un jugadorazo. Está, en el caso tuyo, Carlos Fernández en el plantel, Axel Romero, Elías Ferrer, si se quiere, en la delantera y algún otro juvenil que viene sumando. Y que por ahí decían, bueno, estábamos consolidados, veníamos jugando en primera y por ahí ahora miran hacia un costado o hacia atrás y dicen, trajeron un refuerzo. Pero entienden también que les puede aportar un plus.
Sí, siempre se entiende que se puede aportar un plus, que podemos aprender. Nosotros que somos, todavía no tenemos una trayectoria muy definida en primera, podemos ir aprendiendo de ellos que tienen ya más experiencia y también en los partidos más difíciles están ahí al tanto con nosotros, dándonos aliento, demostrando que también son uno más del grupo.
En la previa del clásico hablábamos con Fede Muñoz, bueno, ahora te escuchábamos a vos y bueno, los escucho atentamente. Ambos coinciden en que el objetivo es salir campeón. ¿Están para eso? ¿Ayer demostraron que están para ir por el campeonato?
Sí, sí, el objetivo principal es intentar salir campeón, dar una alegría a Barrio Norte, que hace muchos años que no lo viene consiguiendo. Pero bueno, también fue un proyecto y algo muy largo que lo fuimos formando de a poco como un grupo y yo creo que cada día nos estamos consolidando más, nos estamos entendiendo más y también entendemos que es bueno que vengan refuerzos a ayudarnos, más allá de que nosotros siempre, obviamente un jugador siempre quiere ser titular, pero hay a veces que tiene que entender que por ciertas dificultades físicas o algo necesita tener a alguien que sabe que te va a aportar esa experiencia o vas cuando sale o los cambios sean iguales, sean idénticos, que aporten lo mismo.
Al principio de la nota vos decías lo importante que era empezar con un triunfo y más en el clásico. ¿Cuánto vale, además de los tres puntos, claro, pensando en lo que se viene, ¿no? En el envión anímico que puede representar?
Yo creo que siempre empezando con un triunfo es bueno, más ahora sabiendo que era un clásico, que dejábamos todo. Pero bueno, los nervios del primer partido ya se cerraron, ahora queda todavía para conseguir el objetivo, quedan varios partidos y bueno, pero es un golpe anímico que te da confianza en el grupo y sabemos que podemos estar dispuestos, preparados para cualquier circunstancia que pueda pasar.
La fecha que viene, si no me equivoco, les toca condición de local frente a Gorra de Cuero. ¿Ya desde hoy se empieza a trabajar en ese partido o hoy hay libre y a partir de mañana será la historia?
Hoy hay libre y ya a partir de mañana se arrancará a trabajar en el partido. Lo bueno que tenemos como grupo es que en la semana lo vamos trabajando y están siempre todos los chicos de posición, tanto sea tercera o en primera, somos un grupo que es muy unido y que tiran todos para el mismo lado. Apuntamos siempre al domingo.
Más allá de que recién una fecha y que esto apenas ha empezado, pero van mirando los demás resultados, los demás equipos, han jugado incluso ya algunos amistosos o algún cuadrangular amistoso y demás con otros equipos de la zona, mismo de América, de Fortín. ¿Los van mirando, los van siguiendo de cerca?
Nosotros nos enfocamos en cada día poder mejorar nosotros y para lograr el objetivo. Eso es lo principal, de salir campeón, ser por lo menos uno de los protagonistas, estar entre los tres primeros. Siempre eso es lo que enfocamos y yo creo que está bien que no miremos hacia un costado. Obviamente ya lo sabemos que todos los rivales son difíciles, no hay ningún rival fácil, te puede sorprender hasta que al menos te esperás. Entonces siempre tenemos que mirarnos nosotros, intentando superar todos los días y cada domingo jugar mucho mejor para llegar al objetivo, que es como te comento, ser campeón.
La última de mi parte, vamos a tener una discusión post-programa acá con el señor Fanesi, seguramente por el jugador de la fecha. Les tocó ganar el Clásico, te tocó convertir. ¿Te pones una fichita? ¿Le pones a algún compañero?
Sí, yo creo que, bueno, Axel Romero, la verdad que jugó muy bien en ese partido y fue uno de los protagonistas para mí.
Perfecto. Lo vamos a tener en cuenta entonces, si lo dice.
Seguramente, porque después nos vamos a pelear y bueno, la opinión tuya por ahí desempata.
El almuerzo se pone complicado acá, después del programa. Mientras tanto nos llegan saludos, ¿sí? Balti, si no me equivoco, Balti Arriola dice: qué goleador de novena primera con la del Trula. Saludos al Chino. Felicitaciones a Carlos, dice Marcela Gattuso. Saludos a Carlito, los bancos de novena, dice el Dani Arriola. Ezequiel Espósito, que este año lo vas a tener como rival. Mandale un saludo al Toro, al Romperredes, dice. Bueno, los saludos que van llegando entonces de diferentes hinchas, simpatizantes o amigos y conocidos que te da el fútbol y que nos mandan su mensaje.
Bueno, le mando un saludo a todos. Y bueno, le voy a mandar un saludo a los tireros de Barrio Norte, al Japo, que bueno, siempre están todos ahí con nosotros.
Dale, perfecto.
Y un saludo a todos los chicos de tercera, que también son importantísimos para conseguir el título.
Dale. Carlos, de parte nuestra agradecerte por la buena onda, por la predisposición, por haber charlado este ratito con nosotros. Desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, seguramente vamos a estar en contacto en algún otro momento.
Dale, muchísimas gracias por llamarme.
Dale, lo último, el saludo de Nati Caro también.
Dale, genial, muchas gracias, igualmente.
Dale, un abrazo grande.
Listo, hasta luego.
La palabra entonces de Carlos Fernández, hablando después del triunfo en el Clásico. Arrancó con el pie derecho el Trula, que va a tener que enfrentar en la próxima fecha ni más ni menos que a Gorra de Cuero. Gorra de Cuero que ayer perdió por 2-1 González Moreno, que arrancó siendo superado en el marcador. El gol de Kevin Lucero ponía en ventaja a Social de González Moreno. Sobre el cierre del primer tiempo, un rechazo de Mauro Bonel con los puños. El viento, que jugó su papel en todas las canchas en la jornada del domingo, hizo que la pelota se quedara bastante y le terminó cayendo a Javier Aranda, que definió para el 1-1. Ya en el complemento, Álvaro Cuello, que había ingresado desde el banco de suplentes, se encargó de marcar el segundo y darle la victoria al equipo que dirige técnicamente Alberto Figueroa. Además del resultado, hay otras dos malas noticias para Gorra de Cuero. Por un lado, la expulsión de Marcos Pérez por una agresión, un manotazo sobre Antonio Pereira, si no me equivoco. Fue informado por el juez de línea y el árbitro Carlos Salomón lo expulsó. Y la otra tiene que ver con la lesión de Ezequiel Elquelo Rocha. En una jugada que fue a cubrir la pelota que se iba, un jugador de Social que llega desde atrás, se enriedan, caen al suelo y se llevó la peor parte Elquelo Rocha, una lesión en una de sus rodillas. Ya fue atendido en González Moreno, le realizaron algunos estudios, así que bueno, desde acá desearle una pronta recuperación para él, un futbolista que es muy importante para Gorra de Cuero y que tiene una amplia trayectoria en Primera División, así que el abrazo grande y desearle que todo sea lo más leve posible y que el tiempo para él pase lo más rápido posible, así puede volver a estar dentro de una cancha.
No, obviamente solidarizarnos con el jugador que sufrió la lesión, un arranque difícil, bueno, ante un rival que era por ahí una incertidumbre por esto que planteábamos al principio, ¿no? Un equipo nuevo, muchos refuerzos que llegaron al Canario, un club que llevaba 2 años o más sin participar y en Primera División, ¿no?
Sí, en el 2019 fue la última participación, el 10 de noviembre del 2019 el último partido oficial, así que en noviembre del 2020, noviembre del 2021, Dos años y medio.
Jugar. Bueno, volvió Social obviamente a la liga y volvió a demostrar que quiere ser protagonista, que tiene quizás un plantel más corto que otras temporadas donde por ahí tenía más recambio y eso lo convertía en un candidato fijo, digamos. Hoy por ahí creo que ni vos ni yo lo pusimos entre los candidatos por esta situación de la vuelta, de que el plantel quizás no es tan largo como en otros años. Y bueno, habrá que ver cómo se hace en el partido a partido para ir resolviéndolo y sobre todo por esto que ocurre en el fútbol, las lesiones, los expulsados, los suspendidos por acumulación de amarillas, y que por ahí, a diferencia de otros entrenadores que han pasado por Social, en este caso Figueroa no va a tener tanto recambio. Sí tiene un muy buen equipo, un muy buen once titular, con jugadores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, y bueno, lo demostró ayer donde fue superior a Gorra de Cuero y terminó imponiéndose por 2-1.
En otro de los encuentros ganó Independiente de América, empezó con el pie derecho el rojo. Iván Brites, uno de los refuerzos, marcó el gol a los 32 minutos del primer tiempo. Ya vamos a hablar de alguna que otra polémica también, hay algunas que otras cuestiones para decir, pero queríamos hablar primero de lo futbolístico. Primero, ganó Independiente, hizo el desgaste, fue superior a lo largo de los 90 minutos, si uno hace un balance general, incluso mismo gente por ahí de Colonia Serena decía, en medio de un partido donde el viento fue el principal protagonista también, como en casi todas las canchas, Independiente fue mejor si uno hacía un repaso de lo que fueron los 90 minutos. Generó situaciones, el gol de Iván Brites, una pelota larga, la bajó Samuel Miranda en tres cuartos de cancha, hizo las veces de asistidor, quien habitualmente es el goleador, e Iván Brites fue el que sorprendió por detrás de todos, entró en soledad y definió ante la salida de Carlos el Polaco Acosta, que la llegó a tocar, pero la pelota se metió igual. En el complemento hubo tres goles anulados. Uno a los 11, una buena jugada de Laureano Fernández, asistió a Gonzalo Gatti, Gatti definía, pero estaba en posición adelantada, también por posición adelantada a Laureano Fernández, y ahora vamos a entrar con una polémica y ya vamos a entrar con algunas otras cuestiones. El gol que le anulan a Valentín Lucero, que había ingresado desde el banco de suplentes. Valentín Lucero estaba en soledad cuando recibe la pelota, y si un compañero le hubiese dado el pase, hubiese estado adelantado. Ahora, por favor, estas cuestiones no pueden seguir pasando, porque el año pasado, también en la cancha de Seré, pasó lo mismo. No recuerdo si incluso no fue en un Seré, en un Los Once Independiente, pero fue en un partido de Los Once como local. La pelota a Lucero se la dio un rival hacia atrás, ¿sí? Se la dio un contrario. Lucero tomó la pelota y definió. Bueno, el árbitro entendió que había posición adelantada del juvenil de Independiente.
A instancia del juez de línea.
A instancia del juez de línea, claro, que levantó el banderín.
No, yo creo que de los árbitros, más allá de que vamos a hablar de algunas situaciones y algunos reclamos que obviamente hemos leído en redes o mensajes que nos van llegando.
No, yo creo que esto fue lo más.
Yo creo que no deberíamos gastar demasiado tiempo en opinar por dos cuestiones, básicamente. La primera es que cuando lleguemos a octubre y se juegue la final y un equipo lógicamente va a perder, volverán a saltar los reclamos del mal estado físico, de los errores groseros con el reglamento y demás. Pero en febrero del año que viene, cuando se vuelvan a juntar los 10 presidentes, van a volver a elegir a la misma agrupación por una cuestión presupuestaria. Entonces, a partir de ahí, la discusión sobre los árbitros pierde bastante sentido. Y por otro lado, si quien decide las ternas para los partidos se puede autodesignar y a nadie le llama la atención, yo a partir de este momento creo que voy a tomar partido por no volver a opinar de los árbitros.
No, y otro tema que se había hablado, además de esto, es si alguien juega en el senior, no puede dirigir, no es ético. No digo que lo vaya a hacer bien o que lo vaya a hacer mal. De entrada no corresponde. Bueno, se sigue designando a los jugadores que están en el senior y que son árbitros, se los sigue designando. Hubo un jugador que ayer a la mañana hizo dos goles y que a la tarde fue a la cancha de su clásico rival a dirigir. ¿Qué pasa si ese árbitro se equivoca groseramente, estando plenamente identificado con el club rival? Por favor. Otra cosa, se puso un árbitro a dirigir el senior en una localidad y el fútbol femenino en otra. Está a 20 kilómetros de distancia. Pero el tiempo, sabemos que los partidos siempre arrancan 5 o 10 minutos más tarde. Seamos serios, los clubes están pagando una buena cantidad de plata. En primera división son 23.000 pesos el arancel de los árbitros. ¿Sí? 23.000 pesos. Si lo dividimos por los 4, que son en primera división, nos vamos a dar cuenta de que, a ver, cuando uno dice cuánto cobra un jugador, bueno, son 5.000...
Económicamente hoy, yo lo he dicho fuera del micrófono, ¿sí? Pero económicamente hoy la Liga del Oeste conviene ser árbitro y no jugador. Si lo llevamos a términos de
sí, cuánta, de a cuánto, promedio.
A promedio de cuánto promedio. Dinero se gana. ¿Sí? Habrá jugadores que ganan más que esto, lógico, los que vienen ¿sí? de afuera ni hablar, pero a un jugador promedio gana más plata de un árbitro.
A ver, 5.750 pesos cada uno de los cuatro el domingo.
No digo que esté ¿sí? bien o mal, si
ganan más o menos. No, es su trabajo, es su
no
trabajo.
A ver... No estoy juzgando si está bien o está mal la plata que ganan. Es un dato estadístico.
No, por eso. Y porque el dinero es público, porque se publica en boletín y porque tiene que publicarse sí. en boletín oficial. Porque en boletín se tiene que detallar todo. Ahora, 5.750 cada uno en primera. Sumémosle si dirigen el sábado en inferiores, más el senior o el femenino. ¿Sí? Entonces, a ver. Árbitros ayer que dirigieron senior, femenino, tercera y primera. Entonces, vamos. Se están llevando una buena moneda extra, porque el laburo o el trabajo particular de cada uno es otro. Entendemos que nadie vive del fútbol. Pero lo que hablamos siempre, no van a hacerlo de onda. ¿Sí? Los clubes hacen el esfuerzo, no, gastan, igual, invierten, confían.
Aunque fuese gratis, que no lo es.
No, bueno.
Igual hay que hacerlo lo mejor posible y lo más serio posible.
Sí.
Y lo que no corresponde, no corresponde. Haya plata o no haya plata de por medio. Sí. Hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. No hay otra forma.
No, por eso digo. Pero bueno, son, a ver, cuestiones teóricas, si se quiere llamarlas. En este caso de las designaciones. Se había dicho una cosa a principio de año, o antes de que arranque la temporada, que hoy no está pasando. 8.000 más en el femenino, me pasan acá el dato.
Sí, o sea, 23 en pasa primera, que después llegamos a fin de año, porque hoy, como es primera fecha, no pasa nada. No hubo, bueno, sí hubo un clásico que fue el de América, que también tuvo alguna situación polémica, pero como es primera fecha, es como que sí. todavía los ánimos están
renovados,
tranquilos, vamos a ponerlo en esa palabra. Pero cuando llegue la instancia definitiva, cuando se jueguen las finales, que va a volver a haber errores, porque lógicamente el arbitraje convive con el error, y lamentablemente cuando se equivocan pueden incidir en algún resultado, recién ahí se van a volver a acordar de esta situación que estamos diciendo ahora. Por eso digo que no me dan tantas ganas de hablar, más allá de que veo de que tengo mi opinión, de que veo las cosas que están mal, que esto que vos mencionabas de un jugador del senior no puede ser ni vicepresidente de la liga ni puede ser árbitro, no puede ser ninguna de las dos cosas. Pero bueno, parece que acá los únicos dos que más o menos consideramos eso somos vos y yo, porque después eso continúa sucedió el año pasado, trajo inconvenientes, y bueno, sigue sucediendo en este 2022.
Y otro tema, el último dentro de las críticas, muchachos, se habló, se están usando pelotas que son réplicas, ¿sí? Eso también lo tienen que controlar los árbitros. Si pones dos pelotas una al lado de la otra, está clarísimo, y en la foto de los partidos se ve y queda en evidencia. Entonces, hagamos un esfuercito que se puedan corregir esos errores, ¿sí? Y que te dan un saltito más de calidad y de seriedad dentro del terreno del juego. Porque repetimos, a ver, institucionalmente, tanto la liga como los clubes vienen trabajando mucho en diferentes cuestiones para lograr un calendario acorde, un torneo competitivo, novedades como el Interligas. Ajustemos también desde el lado arbitral algunas cuestiones que obviamente conviven con el error y que se pueden equivocar. Pero no puede ser que ya desde el año pasado hasta hoy, todos los fines de semana terminamos hablando de cuestiones similares. Pero bueno, el saludo grande a Eddie Acosta, que nos está escuchando como siempre, dice: empezamos mal, pero le digo a los chicos que esto recién arranca, a no perder las esperanzas, mucha fuerza, se puede revertir, vamos los 11, dice. Así que el saludo grande para Eddie Acosta, que siempre nos escucha. Ganó Independiente, estábamos hablando de eso. El otro que ganó es Newbery. Y atención a la gente de Racing, porque ya vamos a estar hablando con Federico Barrios. Ganó Newbery, el campeón, también empezó con el pie derecho, Tincho.
Ganó Newbery, obviamente lo que decíamos al principio, terminó con la sonrisa más grande y vuelve sí. a empezar de la misma manera el Celeste de Fortín. Gran momento para los equipos, lo hablábamos el viernes, si no me equivoco, gran momento para el fútbol en Fortín Olavarría, porque Racing también ganó, Newbery ganó, el femenino de Racing ganó, sí. que lo vamos a hablar más adelante también. Las crotitas vienen de ser campeonas. Es un gran momento para el fútbol en Fortino Olavarría.
Voy a decir un dato estadístico, sí, de la fecha. Hay que revisarlo también. No, la producción va a tener que trabajar. Ganaron. También que son 10 equipos, ¿no? Y se enfrentaron dos entre sí. Pero fue una fecha en la que ganaron todos rivadavienses. Y perdieron todos los tejedorenses. Que
claro.
Con la supremacía del partido de tejedor de las últimas dos décadas, hacían muchísimo que no, yo no recuerdo, sí, cuándo fue el
que hayan perdido los cuatro. Debe hacer, claro, muchísimo tiempo que no pasa. No está Huracán, que antes estaba, pero que hayan perdido los cuatro llama mucho la atención.
Perdió Sport y perdió Fútbol Club en una misma fecha.
Es verdad. Pero bueno, lo cierto es que ganó Newbery. Había arrancado complicada la tarde para el Celeste en Fortín porque tuvo a los pocos minutos de iniciado el partido, sí, un penal en contra. Volvió a aparecer Juan Araujo,
San Araujo,
el Oscar Córdoba o Sebastián Torrico, sí, de la Liga del Oeste,
si nos está escuchando el señor Juan Araujo, que nos manda un mensaje con qué arquero atajador de penales se siente identificado.
Sí, obviamente. Vale, que si nos está, sí, escuchando nos mande. Pero bueno, lo cierto es que tiene un porcentaje altísimo de penales atajados y volvió a ser de las suyas, atajó el penal, contuvo el 0-0 para su equipo. Sin embargo, minutos más tarde, Social de Tres Algarrobos pasaba adelante en el marcador, gol de Joel González, un jugador juvenil, pero un gran refuerzo, sí, para los rojos de Cuenca. Arrancaba ganando así de esta manera el equipo de Sebastián Martín, que no tuvo mucho tiempo a reaccionar porque enseguida Newbery fue y se lo empató.
Al minuto.
En una jugada de pelota parada, un cabezazo que si la llegaba a tocar el arquero, yo creo que lo metía igual para adentro, porque tremendo, fuertísimo está el video.
En un ratito, lo
van a poder ver, es así. Gol de Kevin Leguizamón en este caso para poner el 1-1. Y ya en el segundo tiempo, con gol de penal de Enzo Aramendi, el Celeste cerraba un triunfo más que importante ante un rival directo en esta pelea por retener la corona.
Exactamente. Lo terminó ganando el Celeste porque le tocó darlo vuelta y porque además fue ante un rival.
Había arrancado perdiendo y lo dio vuelta.
Fue ante un rival directo, creo que por eso también tiene otro disfrute. En el final Sport reclamó un penal por una supuesta mano. El árbitro entendió que no era así. Lo cierto es que Newbery terminó ganando, empezó con el pie derecho y es otro de los equipos que sumó de a tres. La tabla de posiciones dice que Barrio Norte, Newbery, Social, Independiente de América y Racing son los que empezaron entonces con una victoria. Por otro lado, Atlético, Gorra de Cuero, Sport, Fútbol Club y los 11 no han podido sumar en la jornada inicial. Nos vamos a ir a la pausa, la primera del día. Y a la vuelta vamos a hablar con Federico Barrios, mediocampista de Racing, que ayer tuvo una muy buena tarea y que además le tocó en la Liga del Oeste debutar con el pie derecho en su primera experiencia. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.